Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué tal van las cosas por tu continente?
¿Qué tal por tu isla tropical?
¿Qué tal por Oceanía? ¿Cómo te trata la vida
tras la gran barrera de coral?
Últimamente, tras la gran barrera de coral, allá nos vamos porque se ha encontrado un coral que supera en tamaño al Empire State Building, uno de los edificios más altos de Nueva York. Ha sido en la Gran Barrera de Coral, en la costa australiana, y en un lugar que constituye un ecosistema impresionante. Contiene, fijaos, un cuarto de todos los peces del mundo que conocemos. 2.000 kilómetros de extensión que cubren cerca de 350.000 kilómetros cuadrados, una de las grandes maravillas naturales de nuestro mundo. Con nosotros está Fernando López Mirones, biólogo y divulgador científico. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Cristina. Impresionante este descubrimiento.
Impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar primero qué es la Gran Barrera de Coral y además que está amenazada, porque no todo el mundo conoce esta particularidad australiana.
Bueno, la Gran Barrera de Coral es un elemento espectacular que se puede ver, es patrimonio de la UNESCO, patrimonio mundial, y se puede ver desde la Luna, porque somos desde la Luna, desde el espacio. Son más de 2.000 kilómetros, ojo que es la distancia, pues, desde Madrid a las Islas Canarias, de un inmenso arrecife. Ese arrecife está construido por unos animalitos muy pequeñitos que se llaman pólipos de coral. Son pequeños, fíjate, Cristina, que cuando nadan al principio, antes de instalarse, son como medusitas de un milímetro. Medusitas de un milímetro que acaban construyendo la mayor formación biológica del planeta Tierra. Esto es el arrecife. Y está en el mapa de Australia, mirando arriba a la derecha.
Ocurre que está viéndose afectado por el calentamiento global y al parecer ha perdido ya en algunos puntos el 30-35% de su espesor.
Sí, estos coralitos chiquitines, que como os he dicho son animalitos, para formar todo esto se asocian con unas algas. Tienen una simbiosis, que son las zooxantelas. Así construyen, digamos, estos enormes edificios que, para hacernos una idea, sería como una enorme urbanización y las personitas serían los pólipos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el agua se pone un poco turbia, pues a unos 40 metros, por ejemplo, de profundidad? Estas zooxantelas, estas algas, no pueden hacer la función clorofílica y los corales se blanquean, las pierden, digamos, las algas se marchan y los corales no pueden vivir sin ellas. Esto se llama blanqueamiento de corales, coral bleaching, y ocurre cuando hay episodios de calentamiento del agua, ¿no? Entonces, el primero reciente fue en 1998 y luego ha habido varios en 2002, 2016 y 2017, pero es que acaba de haber uno en 2020. Y entonces, digamos que los corales, esa imagen que tenemos todos, ¿no?, y los oyentes, de ese bosque de color, se quedan blancos. Al quedarse blancos, pueden llegar a morir. Pero tenemos una buena noticia, Cristina, y es que hay veces que se recuperan. Se recuperan en semanas o en meses. Es decir, no necesariamente tienen que morir. Pero sí es verdad que en los últimos episodios llegaron a morir el 35% de esta masa de coral.
Además hay unas estrellas, que esto no lo sabía yo, unas estrellas de mar que se llaman corona de espinas, que por lo visto agreden a los corales de una forma voraz.
Bueno, estas son increíbles. Se llaman, sí, las coronas de espinas, son un tipo de estrellas de mar que lo que hacen es devorar los corales. Ellas van pululando, tienen el tamaño de un ordenador. Disculpen.
No, tranquilo, bebe agua porque en radio, como tengas el problema de la tos, no hay manera.
Sí, tranquilo. Entonces estas estrellas, que se llaman acantaster, se colocan encima y se van comiendo a estos pequeños habitantes, a estos pólipos, sacan su estómago y los extraen, digamos, de la estructura pétrea de los pólipos, ¿no? Y claro, es un problema porque se comen la cantidad de su tamaño. Su tamaño sería más o menos el de un ordenador portátil de ancho y de largo, de unos 70 centímetros de diámetro. Es la segunda estrella más grande del mundo, ¿no? Y entonces se los va comiendo, cada día se come unos 500 centímetros cuadrados. Entonces imaginémonos millones de estas estrellas corona de espinas, que se llaman así porque tienen ese aspecto, son totalmente espinosas, devorando también el coral. Entonces el pobre coral, claro, entre unas cosas y otras, pues tiene sus problemas, desde luego.
Claro, ¿y cómo es posible que, o sea, quiero decir, ¿por qué llama tanto la atención este coral que mide más que el Empire State Building?
Pues llama la atención porque es una estructura enorme y porque se acaba de descubrir, fíjate Cristina, hace 12 días. Hace solo 12 días, el profesor Robin Beeman y Tom Bridge, biólogos de la Universidad James Cook, en Australia, estaban haciendo un mapeo del lecho marino, algo que se hace habitualmente, con un robot de un nombre muy divertido que se llama Sebastian, Sub-Astian, escrito Sub. El Sebastian estaba bajando cuando de pronto descubre una estructura con forma de cuchilla que tiene 1,5 kilómetros de ancho y 500 metros de altura, más que el Empire State, que tiene 443, ¿no? Entonces, claro, quedaron fascinados porque se trata de un gigantesco arrecife desconectado, es parte de la Gran Barrera, pero está desconectado y no se había descubierto hasta ahora. Fíjate que es el primero que se descubre en los últimos 120 años.
¿Qué me
con
dices?
Lo cual, más de un siglo.
Últimos 120 años, o sea, sin ver estos corales tan grandes.
Exacto. Y fíjate lo curioso y lo bonito que es que en el siglo XXI, que tenemos a veces la sensación de que todo está descubierto y que todo se sabe, pues no, el mundo es muy grande, Cristina, y está lleno de cosas que todavía no hemos descubierto en selvas y sobre todo en los mares.
Me encanta esta observación y efectivamente azuza muchísimo la curiosidad. Pues seguiremos descubriendo más cosas con Fernando López Mirones, biólogo, divulgador científico. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer. Hasta el
un
próximo
abrazo.
Viaje.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Uno de cada 10 niños españoles sufre sobrepeso a causa de la comida basura. Hay que ver qué gusto les da este tipo de ingestas. Y si nos referimos a obesidad severa, un 4,2% del total de los escolares lo padece. Vamos a ver qué factores influyen y sobre todo vamos a ver por qué la comida basura afecta tanto a grandes y a chicos. A la doctora Candela ya la habíamos saludado. Nos queda Pedro Martínez, nuestro psicólogo en esta sección de Cuerpos y Almas. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos. Aquí estamos preparados.
Ahí hay un factor, ¿verdad? Me lo comentabas tú, de premio, de un factor psicológico de relación con la comida basura.
Claro, hay un sistema de recompensa cerebral que responde muy bien a este tipo de consumo, ya que ese centro lo que procesa son pues una serie de neurotransmisores que se segregan a partir de ese consumo, como pueden ser las dopaminas, las endorfinas. Es decir, el sistema de recompensa ante determinados alimentos, por ejemplo los azúcares, ¿no? Alimentos grandes y ricos en azúcar, pues lo que hacen es que motivan que el sujeto se sienta mucho más activo, mucho más activado, y por lo tanto también se inicia lo que es un proceso muy adictivo. Este sistema de recompensa muchas veces pues está asociado a cosas positivas también, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio, incluso pues llevar pautas de relación saludables, pero también a veces pues tiene estos inconvenientes, y con la comida rica en azúcares e incluso pues otras, como por ejemplo los fritos y los alimentos procesados, pues generan otro tipo de sensación mental que es más bien depresivo, ¿eh?
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que da depresión?
Pues la depresión son todos estos alimentos, por ejemplo, como las patatas fritas, ¿eh? Los fritos, los alimentos ricos en grasas. Si nosotros abusamos de ellos, hemos visto tanto psiquiatras, psicólogos como nutricionistas que lo que generan es un estado a la larga depresivo. Se necesitan todavía mucho más estudios, pero desde luego, y también tenemos que decir, para ser justos, que hay otros factores, como por ejemplo factores de personalidad, estilos, que contribuyen también a que esta depresión se dé, ¿no? Pero las personas que están con predisposición a sufrirla, el hecho de que abusen con este tipo de alimentos, pues les genera pues bastante riesgo. También este tipo de alimentos lo que provocan a la larga es obesidad. Y esa obesidad incide muchísimo en nuestra autoestima, y esa autoestima al final pues se tiene que compensar también con la propia ingesta. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso.
Claro, claro. Doctora Candela, ¿qué tiene desde el punto de vista endocrinológico y fisiológico la comida basura que nos gusta tanto?
Pues mira, la comida basura se caracteriza porque es una comida con poca cantidad de nutrientes esenciales para el equilibrio tanto físico como psíquico del ser humano, ¿no? Tienen alto contenido, como bien ha dicho Pedro, en sal, en grasas y en azúcares. Son comidas procesadas y evidentemente provocan a nivel médico obesidad y toda la comorbilidad que hay alrededor de la obesidad: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado graso, incluso algunos cánceres están relacionados con esta obesidad y con toda esta comorbilidad que produce la obesidad. Y efectivamente, los mecanismos de recompensa a los que hacía referencia Pedro son experiencias placenteras, pero que se tienen también con el ejercicio, con la música, con el sexo. Pero el problema que ha dicho Pedro, que es absolutamente cierto, es que, claro, la gente que tiene un gran problema de obesidad, evidentemente la autoestima se va a la porra, ¿no? O sea, la autoestima se baja todo. Y entonces, claro, pues hay problemas de distimias, de cambio de ánimo, de tristeza, de sedentarismo, porque, claro, la gente con sobrepeso tiende más al sedentarismo y es una pescadilla que se muerde la cola, evidentemente. Y luego, como que se asocia mucho a esa recompensa, está muy, muy relacionado, porque no tiene nada que ver con la saciedad. Normalmente la gente que tiene adicción a la comida basura no come por hambre, o sea, come siempre relacionado con alguna emoción. Entonces, si tú le pones una tarea a la gente que come de esa manera y le dice, pero asóciamelo a la emoción, bueno, pues entonces se toman 5 magdalenas seguidas porque están aburridas, o porque están muy tristes, o porque están muy alegres. O sea, su recompensa ante cualquier emoción es ese atracón a comida basura. Y luego a mí me encantaría hacer desde aquí un llamamiento a los padres de familia, ¿no? Como dicen en mi pueblo, desde chiquitico se cría el arbolico. Entonces, yo tengo la teoría de que desde que las madres nos hemos incorporado al mundo laboral, en las casas se come peor. O sea, acordaros cuando nosotros éramos pequeños y algunas de nuestras madres no trabajaban, llegabas a casa y tú tenías tu cena preparada. Pues una sopita, o con una tortilla de patata, o con unas croquetitas, o con unas albóndigas, o una pechuga de pollo, un pescado, lo que fuera, ¿no? Ahora realmente vivimos tan deprisa, que tiramos muchísimo de la comida procesada, de la comida ya hecha. Y tiene el problema de que es una comida muy palatable. Entonces engancha mucho, es mucho más apetitoso.
¿Qué es eso? ¿Palatable qué es?
Que desde el punto de vista del paladar, pues, o sea, la sal, la grasa, el azúcar es muy potente. O sea, tú te tomas un bocado de pizza o, ¿qué te iba a decir yo? Pues una lechuga con tomate y con un espárrago y realmente no tiene nada que ver la palatividad, lo que te gusta.
Bueno, yo diría pequeño. Incluso que la comida basura, ahora que lo decís, es más fácil de masticar.
Claro,
porque claro, tú te pones con unas judías verdes, te pones con unas lentejas, tienes que masticar, incluso si me apuras con un filete.
Sí, sí, también, pero Carmen está dando en el clavo porque, claro, es que es la prevención, ¿no? Entonces, el hacer comida, por ejemplo, cuesta muchísimo tiempo. Los factores ahora mismo ambientales, conductuales, de la propia sociedad, lo que hacen es que no enseñan a los niños a comer de todo. Porque tú lo estás diciendo, Cristina, unas judías verdes, pues verdura, fruta, es decir, todo este tipo de alimentos, incluso, bueno, pues otras comidas, pues por ejemplo como unas buenas lentejas, ¿no? Y unas buenas judías muchas veces, es decir, lo que es la dieta mediterránea es muy positiva, pero por nuestro ritmo de vida esto se va perdiendo y se va sustituyendo por la comida rápida, pues para poder hacer frente a todas las necesidades de actividades que tienen tanto adultos como niños, ¿no? Y al final no se educa el paladar, no se le educa en lo que debe ser lo sano y se le educa en lo que no es sano. Y esto es lo que a la larga, pues estamos comentando, genera muchísimos problemas de trastornos de conducta alimentaria y también trastornos mentales, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de que convendría que revisáramos cómo está siendo nuestra sociedad y qué papel de importancia le da a la alimentación.
Mira, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que también me acuerdo, evidentemente, casi mejor ahora que antes, pero cuando mis hijos eran pequeños, es muchísimo más fácil pasar por una pastelería y comprarles un donut o una palmera de chocolate que prepararle tú en tu casa un bocadillo de jamón. O sea, claro. Te facilitaba mucho más pasar por un de chuches y comprarle una bolsa de chuches. Evidentemente, eso de verdad que tenemos que estar muy atentos porque aparte de que es adictivo, lo que hemos dicho al principio, tiene tan poca cantidad de nutrientes y es tan alto su contenido calórico que hacemos niños gordos. O sea, yo voy por la calle y de verdad que hay muchísimos niños que están sobrealimentados. Y el problema no es de los niños, el problema se nos presenta a los padres, del esfuerzo que tenemos que hacer las madres o los padres cuando llegan los niños a casa por la noche, en vez de entre todos hacer una cena, pues entre todos, venga, pues tú báteme los huevos, tú hazme no sé qué, pues tú límpiame tal, lávame el tomate, y entre todos hacer un momento familiar ejecutando, haciendo y colaborando entre todos en una cena sana, de una ensalada con tal, pues no, se saca una pizza del congelador, se mete al microondas o al horno y pum, ahí está.
Y llega también, la distribución de la comida llega con muchísima facilidad y con muy escaso precio en el caso de la comida basura, porque es que hay una diferencia entre encargarte un sushi y encargarte una pizza enorme.
Bueno, esa es otra, económico. Esa es otra.
Y sobre todo, si me permitís, también está asociado a lugares de recompensa de otro tipo, ¿no? Juegos a los niños, en los lugares donde se juega hay este tipo de comidas, el cine, por ejemplo.
Y juguetitos que vienen con la comida.
Este tipo de comidas, claro, se van asociando a recompensas de todo tipo y todo esto es una asociación, un condicionamiento, ¿no? Por lo tanto, se incide muchísimo más en ese mecanismo adictivo, ¿no? Esto
sí que había que potenciar, efectivamente, socialmente, la asimilación de alimentos sanos con colores, con juguetes, porque a los niños les regalan cositas, les ponen unos entornos muy vistosos y rara vez nos podemos imaginar recibir unas zanahorias secas o unos trocitos de manzana en una bolsita bonita que tenga un regalo.
Sí. Eso depende mucho de los padres, Cristina, que yo que creo que es a los que más tenemos que mentalizar, a que realmente, como eso está demostrado y hay evidencia científica que son productos adictivos, tenemos que tenerlos en cuenta. Y luego tú decías una cosa muy interesante, o sea, la gente con menor poder adquisitivo se toma una hamburguesa por un euro cada vez más grande, te la ofrecen cada vez más grande. Y sin embargo, la gente que tiene mayor capacidad adquisitiva, pues se puede permitir el lujo de ir a un restaurante y pedirse una ensalada y un filete a la plancha.
Claro.
Entonces, tenemos que llevar mucho cuidado porque, bueno, pues salir los domingos con tus hijos un día a tomar una hamburguesa no pasa nada, esporádicamente, pues como algo divertido, ¿no? Pero por norma, yo le digo a las madres, por norma las Coca-Cola, las Fantas, todo eso, por norma no tiene que estar en la cesta del supermercado.
Fíjate
por
que norma, qué importante es lo que estás diciendo, Carmen. Es decir, asociar lo excepcional a este tipo de comidas, ¿no? Y lo natural y lo habitual a la otra, ¿no? Eso es lo que sí que es un consejo buenísimo para los padres.
Yo recuerdo perfectamente que en mi casa había Coca-Colas y Fantas para cuando había un cumpleaños. O, es verdad que ahora ya soy mayor y ahora en mi casa ya cuando vienen mis nietos ya les doy de todo que les eduque sus padres.
Bueno, es
¿no?
que hay también más dinero ahora de niños. Yo recuerdo, bueno, en mi casa para empezar no había Coca-Cola y Fanta, nunca. Pero sí, exactamente, sí había un cumpleaños una vez al año. Pero se comía con agua.
Claro, sí, es que tenemos que volver al agua, Cristina, que encima el agua de Madrid y de toda España en general es buenísima, porque está muy bien florada, es muy equilibrada. Tenemos que volver al agua y el agua, acostumbrar a los niños a beber pues un litro de agua, beber la comida con agua, ni con leche, ni con Coca-Cola, ni con zumitos. Los zumitos tendrían que estar prohibidos. Los zumos naturales, sí.
Los zumos artificiales, ya.
Y ya nos digo, comer con vino y casera, ¿no? Como antiguamente también, ¿eh? Que esto también hay que decirlo, que a veces...
Buenísimo con vino y casera, un poquitito para los adultos, un poquitito de vino.
Bueno, el psicólogo no sé qué dirá de darle vino a los niños.
Aparte de que está prohibido, podría ser incluso objeto de denuncia, ¿eh?
Pedro, pues os tengo que decir una cosa. En mi pueblo, en Yecla, en la provincia de Murcia, que ya sabéis que soy de allí, murcianica, yo he merendado muchísimas veces con 12, 13, 14 años, pan, vino y azúcar.
Bueno, esto también lo recuerdo, Esto antiguamente que se daba muchísimo, sí.
Lo que pasa que no creo que sea muy... Porque quiero decir, hay gente que se inició así en el alcoholismo, ¿eh?
Bueno, no.
Por ejemplo,
no.
Se le daba quina a los niños, se les daba quina.
Que ponche, ¿os acordáis del ponche, el famoso ponche?
Hombre, claro que sí, claro.
Y menudos colocones se cogían los niños con esas quinas. O sea, qué cojito. Bueno, pues atención con la comida basura, que tiene mecanismos psicológicos y nutricionales muy sofisticados que enganchan. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros. Muy buena semana.
Y no os mováis de ahí porque hemos perdido a Pedro Iturralde, el gran saxofonista, muerto con 91 años, es noticia de ahora, de esta mañana. Y vamos a repasar con Marcote los cantantes que hemos perdido este año, que son muchísimos, es curioso.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Adelántate y reserva ya tus fiestas de fin de año. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Get your motor running. Get out on the highway.
Volver a hacer lo que te gusta. Como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Elena. Por fin nació Gadea. Es mi tercera hermanita. Es muy pequeña y es muy bonita. Estoy estudiando mucho. porque es la mejor manera de ser inteligente.
Es mi tercera hermanita y es muy bonita. ¡Que me encanta, Elena! ¡Enhorabuena! Nos vamos con Marcote.
Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita.
Pues no sé yo si concibieron esta canción para la festividad de todos los difuntos y todos los santos o se ha puesto de moda en Halloween, pero parece una canción de estas de Halloween de los niños. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Cristina? Es que estoy aquí peleándome con Mikey, ya, no, de verdad, está a punto de tirarme por la ventana porque
claro,
no ver, conocía esta canción.
Yo es tampoco, Marcote.
Pero bueno, pero la madre.
No, pero ahora todo lo que me ibas a decir a mí se lo dices a ella.
Pero si estás de un temazo de Mecano de toda la vida de
pues,
por
favor, Cristina, que
es que como
tampoco
no lo conoces.
Pero fue single, además.
Vergüenza bueno sobre ti, yo verás.
Bueno, madre mía. Nada, he pensado que ayer fue Halloween, pero lo importante es hoy, que es el Día de Todos los Santos, que lo de Halloween es una cosa que nos viene como medio heredada, bueno, ni heredada.
Sí, hay una historia un poco rara ahí.
Por osmosis. Sí, en realidad es que tampoco es para tanto. Es la evolución de la fiesta de todos los santos.
Eso es, ¿vale? Como lo dijimos,
los
¿no?
difuntos es sí, el día justo previo, luego es el Día de Todos los Santos y All the Saints
All the
acaba
Saints
degenerando en lingüísticamente en Halloween,
Halloween,
¿no?
Ah, ¿es por eso?
Sí,
ostras,
y,
no sabía
y realmente esto. Incluso las costumbres que se atribuyen los americanos no son tales, porque por
son
ejemplo
nuestras.
En Castilla-La Mancha, yo recuerdo perfectamente en esta temporada las calabazas
sí
y las figuras con calabazas.
Anda
en
que
la
no me
antigüedad
mandó a mí calabazas.
Es más el tema del terror, el miedo, los cementerios y tal, es más de allí.
Bueno,
ser un día
bueno
del terror.
Y el hacer de eso, pues como una, por un lado una exageración y por otro lado una burla, ¿no?
Una
o sea, ser
yankee
incapaces bueno de ponerse delante de una tumba con un poco de recogimiento y naturalidad.
Pues está muy bien para la parranda, para la
toma
fiesta, que este año poca parranda y poca fiesta. Vamos a centrarnos en lo que en realidad es la celebración de Todos los Santos, que es honrar a nuestros difuntos, a nuestros muertos, y lo que vamos a hacer hoy es repasar a los artistas y cantantes fallecidos durante este
muy bonito
terrible año 2020.
Sí, que además es que creo que son
estupendo
un montón, es un homenaje debido.
Me dejaré alguno para los trolls, pero bueno, si se quedan fuera ya me lo decís por las redes y me insultáis, como hay gente que me insulta.
Y ya pasas.
Me dicen bobo.
Es que hay gente que le gusta mucho insultar.
Sí, son muy insultones.
Se cree hay un buen pasotismo. Dices, llega un punto en el que te dará igual, supongo.
Vamos a empezar con una de las pérdidas más gordas de este año, por lo menos para mí, que ha sido la de Pau Donés.
La vaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Otra, pero
y sin embargo la de Pau es una de esas vidas, fíjate, cumplidas, porque realmente tuvo un valor extraordinario.
Bueno, bueno.
Yo siempre digo que es el hombre más valiente que he conocido. Y se vestía por las piernas, por los pies. Y justamente por su enfermedad hemos tenido muchísimas oportunidades de conocerlo, uh-huh, de beneficiarnos de esa transparencia que tenía, esa forma que tenía a corazón abierto de hablar del dolor que le había causado el suicidio de su madre, su terrible juventud, sus equivocaciones. Era de una franqueza extraordinaria y ha sido tan fecundo que verdaderamente, siendo tan breve su vida, ha sido una vida espléndida, ¿eh?
Sí, bueno,
muchos quisiéramos vivir lo que vivió Pau.
Sí, palmó con 53 años, ya te digo, fue el 9 de junio. La entrevista que hiciste tú, increíble, lo dije la otra vez cuando le rendimos un homenaje a este programa y pusimos muchos de sus temas. La entrevista fue brutal, pero de verdad, al que no haya visto el documental, eso que tú me das que tiene con Jordi Évole, que es una charla entre dos amigos, porque por lo visto eran colegas, ahí en el Valle de Arán, es increíble, de verdad, es un...
Yo no he visto, fíjate, la película de Évole, tengo ganas.
Brutal, súper positivo, es un canto a la vida, el tío...
¿Qué, cómo era él?
Sí, sí, que no tenía miedo. Le pregunta a Evo, le dice, pero no tienes miedo, porque claro, a lo mejor esto se ve cuando tú no estés. Dice, ¿yo? ¿Miedo de qué? Y me parece, es increíble. El que no haya visto, por favor, debe ver el documental que se llama Eso que tú me das. ¿No?
Y a la vez con esa limpieza de decir, jolín, pues me podía morir dentro de un año, ¿no? En vez de dentro de una semana.
Sí, 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 no,
pero insisto, es que esta franqueza grande, este agradecimiento profundo a la existencia, bellísimo.
Bueno, más finados este año. Finados, qué bonito. Más finados este año. Este que te gusta a ti, que lo recordamos el otro día, el Van Halen. Es que manda narices, que he elegido una canción de Van Halen, que es de los mejores guitarristas de toda la historia, de todos los guitarristas del mundo mundial, y elijo una canción que la mayoría es teclado. Digo, tócate las mierdas estas. Bueno, estaba esperando, digo, a ver si entra el solo de guitarra y por lo menos le escuchamos a Van Halen tocar. Pero
sí,
vamos.
Pero ahí está, mira, mira.
No, ahora justo es el piano.
Justo ahora mira, también. Cuando,
si es que soy un metepata, no tenía que grabar. Bueno, Van Halen,
¿y qué le ha pasado a este hombre?
Pues que cascó hace un par... ¿Hace cuánto fue?
¿De qué? ¿De coronavirus?
¿Dos o tres semanas?
Pues creo que fue un infartazo o algo así. Ajá. Sí, lo comentamos aquí, pero hostia, lo voy a mirar. El caso es que yo creo que fue una enfermedad cardíaca incluso, y sí, porque me he apuntado aquí que empezó a fumar y a beber a los 12 años.
Claro, tenía una vida sana. Y
entonces, como muchísima gente.
Claro, creía que ibas a decir como tú, yo no. Soy un
toda
tío
la generación de nuestros padres.
Empezaban prontito.
Sí, bueno...
¿A qué años has dicho? 12 años.
De 12 figurar años. Como hombres hechos de pelo en pecho.
Pues es verdad que yo empecé a fumar a los 13, eso sí es verdad.
¿A los 13?
Sí, a la antigua.
Mikey, de verdad.
Total.
A ver, es
un echado, un echado de virtud, Mikey.
Estoy aquí dando ejemplo.
No encuentro de casco, pero la casco, eso está claro. Yo creo que fue algo del cardíaco y tal. Mikey, míramelo tú.
Yo voy mirando y tú sigues con tus
bueno,
cosas.
Bueno, más cosas, más finados. Este hace muy poquito, esta semana pasada, nos dejaba Parrita.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notas.
Seguro que estás absorta escuchando a Parrita. Ya sabía yo.
Sí.
Digo, no habla, está ahí escuchando, seguro.
Que sí.
Es uno de los máximos.
Cantar y la verdad es que.
Es increíble. Es uno de los máximos.
Es una especie de bambino.
Sí, de la rumba y balada flamenca de aquí en nuestro país. Vicente de Castro Jiménez, Parrita, que también toca la guitarra, por lo visto, fenomenalmente bien. Que en sus inicios, o sea, que no en sus inicios, que él ayudaba a varios artistas jóvenes en sus inicios, entre ellos Antonio Orozco. Y que nos ha dejado, ya te digo, esta semana, y que estaba grabando un disco. Llevaba varios años intentando grabar un disco de duetos que se ha quedado ahí un poco...
Pues, algo rescatarán, si no de todas
supongo,
formas.
Supongo, se llama La ciudad de los abrazos, y bueno, es de los típicos que te podías encontrar en las casetes de gasolinera, con Tijerita, Manzanita, Parrita, todos eran nenita. Bueno, el junco, que no tiene diminutivo.
Muy jovencito, se además, Parrita, con 63 años.
61, 61 creo que tenía. Nos ha dejado muy
es
pronto.
Es del 58, o sea que 50, creo que son 63, 58. Porque 65... Son 7 más que yo, sí. 62 por ahí, sí.
Pues para tirar para recordar, debe ser, sin problema. Más que
mucha gente lo conoce por el Dama Dama que hizo la versión de Cecilia.
El Dama Dama, sí, que yo creo fue de sus primeros éxitos, de los de Parrita. Y luego creo que ha rendido homenaje alguna que otra vez a Cecilia. Es que Cecilia es muy grande. Bueno, más que se ha muerto. Este hacía bandas sonoras, Ennio Morricone, que también lo tuvimos. Espectacular, las bandas sonoras que hacía Ennio Morricone, ganó dos Oscars, uno de ellos que se lo dieron en plan a toda una carrera, y luego ganó otro por una película de Tarantino, mogollón de bandas sonoras, la trilogía El Dólar de Sergio Leone, que por cierto eran amigos desde muy pequeños, Sergio Leone y Ennio Morricone, y nada, y por cierto, igual que Pau Donés ha dejado un legado que es el documental ese de... con Évole, Ennio Morricone dejó antes de morir una carta que está por ahí por la internet si la queréis leer, que es preciosa, donde habla de su vida, de esos últimos días, de todas, bueno, espectacular.
Muy bonito, sí, y además es premiado Princesa de Asturias
también,
de este año.
Con Williams, sí, con John Williams.
Con lo cual la ceremonia adquirió un tinto particularmente dramático por su muerte y por el hecho de que tenía especial ilusión en ir a recoger el premio a Asturias.
Más que sea, bueno, vamos a... Uy, se me ha trabado, se me ha... ¿Cómo vamos se llama cuando se te llena la...
¿Boca de saliva?
Eso, se me ha salivado la boca. No sé por qué...
No hace falta que deis detalles.
No, porque aquí trae siempre de comer y estoy viendo ahí las cosas de comer y se me saliva la boca. Es que soy muy... Bueno, también nos ha dejado esta semana Dolores Abril.
Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. La parra.
Pareja indivisible de Juanito Valderrama, que compartieron una vida entera, porque yo creo que se casaron en el año 50 y pico, y hasta el 2004, que fue cuando murió Juanito Valderrama, estuvieron juntos, muy juntos. De hecho, yo no recuerdo verles ninguna intervención de ninguno de los dos en solitario. Siempre salían los dos juntos en la tele, las actuaciones. Y bueno, y nos ha dejado esta semana con 85 años.
Bueno, ya te digo, era mayor.
Muy mayor. Uh-huh.
Primero murió Dolores Abril y al día siguiente murió Parrita.
Sí, sí.
O sea,
muy
cosa seguidos. Tremenda.
Y luego hay unas canciones que tienen como muy divertidas entre Juanito Valderrama y Dolores Abril que se llaman Peleas en Broma, que en principio fue una canción y luego lo han derivado, han hecho varios discos con ello. Y eso, son peleas, pues rollo Pimpinela, pero...
¿Rollo Pimpinela? No lo sabía.
Con tinte como más flamenco y tal. Peleas de maridos.
¿No? Bonito. De matrimonio.
¿Cómo vas a tener tu Mikey?
Si joder, qué alentador.
Ahora mismo es todo muy bonito.
Oye,
pero...
tiene su encanto también.
Por supuesto,
pero... claro.
Hay que saber salir del atolladero.
Los seres humanos somos así.
Vamos, seguimos repasando la lista de finados este año, en este Día de Todos los Santos. Y cómo nos vamos a meter a Little Richard.
De lo que te gustan a ti, Chris.
Oh,
hombre, ¿a quién no le gusta Little Richard?
De todas formas, es increíble la costumbre que tenemos todos de morirnos, ¿eh? Es que es una pertinacia.
Es una mala costumbre, pero nos va a tocar a todos. O sea, te pones
es que
como
te pones y hay que ver lo que se ha llevado la parca en el año y lo que nos queda, claro.
Uy. Bueno, y más una figura como Little Richard, que ha sido influencia de muchas generaciones en tanto en cuanto a rock and roll, soul, funk, R&B o gospel.
De los inventores, vaya.
Y que era conocido como la reina. Era muy ambiguo en su orientación sexual. Él decía que era pansexual. Es un tío que tenía un look muy agresivo, bajo mi punto de vista. Bueno, no más que el mío, que voy con moño. Él llevaba las cejas depiladas, iba maquillado siempre, el pelo súper bien.
Yo creo que
bien.
Tenía un look más agresivo que el tuyo.
Sí, un poco. Es que lo que pasa es que a Marcota hay que verle.
Porque no me había visto desnudo. Desnudo.
Ay, es muy agresivo.
Dios no libre, iba a decir.
No, hombre.
Pero si estás casado.
El
es que de verdad que se
pero
fiel,
bueno,
¿eh?
Sí, la desnudez es bella. Se puede ir desnudo.
Por supuesto, por la
sí,
calle.
Sí.
Un día
ahora
vengo,
salimos.
Bueno. Un día vengo desnudo.
Venga.
Nos vamos ya, terminamos la sección y vamos con uno de los reyes de la música española, bueno, de los reyes de la música española, cantautor por autonomía, es Aute.
Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, oh, quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, oh, quiero bailar un slow with you tonight.
También nos dejaba este 2020.
Qué bonito tema.
Es que Aute tiene unas letras, sobre todo las letras. Es un poeta. Yo creo que como ahora no hay... Sí hay poetas, vamos a ver, no, que no se me enfade nadie, pero los cantantes de ahora son los nuevos poetas, para mi gusto, ¿no? Uh-huh. A lo mejor alguien se enfada, ¿no?
Pero como siempre,
no, no,
gente
bueno,
no,
en muchos casos es así, sí. Pero ha sido siempre. El caso de Sabina también, pero ha sido siempre así.
Y luego que aparte, Aute era como un personaje del Renacimiento, porque luego era pintor también, era director de cine. Sí, o sea,
un hombre lleno de sensibilidad. Ha muerto de coronavirus. En el caso de Aute sí que se han cumplido. Es de todos los que hemos mencionado, creo que ha sido el único de todos estos grandes artistas que se ha llevado la temporada. Y él estaba delicado, había sufrido un infarto.
En 2016, sí, se se retiró de los escenarios. Es que me está diciendo que nos tenemos que ir, por eso me han cortado el micro.
Bueno, pues dejamos a la gente con el tema de Aute, ¿no?
Sí. Que os quiero mucho, de verdad.
Gracias, Marcote. Feliz fiesta. Muchos buñuelos y huesos de santo. Y nos escuchamos la semana próxima.
Chao, os quiero mucho.
Adiós, gracias.
Quiero bailar un
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hora del Pisco Labis. Muy buenos días, Sole Mayol.
Muy buenos días, Cristina. Aquí estamos con el Pisco Labis en un día muy especial que para mí es el Día de los Difuntos.
¿Y por qué te resulta tan especial?
Ay, sí, mira, porque me acuerdo de todos, pero lo que te iba a decir primero es lo que me voy a tomar.
Porque todos los días me sorprendes. A ver qué has elegido hoy para el Pisco Labis.
Pues mira, hoy me ha parecido bien para este día tomarme un vinito dulce, una mistela de Valencia, con unos buñuelos de viento, que según los abres se te va el pelo para arriba, del viento, que se, ¡ay, qué buenos están! Y unos huesos de santo.
La verdad es que yo ya he pecado de ambas cosas, tengo que decirlo.
¿No? Ya os he oído. Que estáis vengadas.
¿Qué buñuelo es tu preferido? ¿Cuál es el relleno mola?
El de chocolate.
Sí, claro,
chocolate es una cosa que me vuelve
loca. El de chocolate y el de trufa. Ojo, ojo. Luego está muy bien el tradicional de calabaza, el de cabello de ángel.
El de calabaza, muy rico también. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener un poquito de cuidado, porque claro, porque son unas, en el fondo son fritos. Entonces,
bueno, en el fondo y en la superficie, dice esta. Yo ya creo que me he puesto un kilo solamente en este, tema del Día de Todos los Santos.
Mañana te lo quitas. Y sí. Bueno, estoy bebiendo un poquito de agua para que no se me haga bola, porque
esto es importante, sí.
Porque mira, hay alguna gente que solo hablan, ya no habla del Día de los Santos, solo se habla de Halloweenes, de dar susto, de tirar huevos, etcétera, pero para es más de recordar con cariño a los que ya no están y ponerles flores. Yo todavía
sí,
soy
que aprovechamos hoy, aprovechamos como hemos visto los cantantes fallecidos con Marcote para celebrar el haber tenido entre nosotros a Pedro Iturralde, que ha fallecido con 91 años.
Sí, te he oído. La verdad es que sí, una pena, pero vamos, que esto todo lo que contabas, que se nos ha olvidado, pero madre mía, Aute, Pau Donés, tanta gente que se ha ido este año, que año más duro, hija, por favor.
Sí, sí,
pero bueno, hija, tendremos que estar así, que animarnos un poco.
Efectivamente.
Que han cambiado las cosas mucho, hija, desde que éramos pequeñas.
Uy, ¿cómo ha cambiado todo?
Y ahora nos ha dado
todo
por invitar todas las costumbres anglosajonas, lo de los trucos, lo de los tratos, lo de los caramelos, lo de las calabazas. Oye, es que mira, que al que le guste, genial, pero vamos, por favor.
Yo también soy más de buñuelo de viento, lo trabajo ya más, el buñuelo que el gorro de bruja.
Y el huesito del santo. Sin embargo, mira, a los niños les encanta disfrazarse de muertos vivientes. ¡Venga, alegría! Yo tengo que reconocer que es la estética de los niños disfrazados ahí con la sangre y con un disfrazado de muertos. Es que me espanta, nunca mejor dicho.
Bueno, ¿no? Tengo que decirte que ayer me fui a tomar un café por la tarde y estoy en una cafetería, pues al aire libre, se acerca el camarero. Mira, tenía una brecha en la cabeza, Sole.
No
que
me
lo
digas.
Claro, gigantesca, llena de sangre y pus, y
era
adhesiva.
Mentira,
pero claro, son tan absolutamente realistas que te quedas de palo. O sea, verdaderamente te impresiona. Bueno, que ha habido un caso, que lo hemos contado esta mañana en informativos, de un señor que ha sido detenido por decapitar a un amigo, a un conocido suyo, y que ayer arrastró la cabeza por la calle asustando a los niños que se creían que era de Halloween. Y resulta que ha aparecido el cadáver en un contenedor y que le había cortado la cabeza. Sí, sí. Es que le da uno por reírse cuando es una cosa trágica, porque es que es monstruoso, pero es que es ese juego, ¿no? Con las heridas y con las puses y con los...
No me gusta nada. Además, a mí casi me hacen un día una brecha precisamente con un huevo, porque los huevos hacen mucho daño. Y así como una gracia hicieron los niños. Yo tenía el coche, la ventanilla bajada y no me dieron en la cabeza de milagro.
Bueno, pero lanzan los huevos, yo eso no lo sabía.
Lanzan los huevos a las casas y a los coches y a todo cuando se les da por ahí.
Pues tendremos que convivir con ello, porque parece que ha venido para quedarse, ¿eh? Habrá que llevar escudo antiovárico.
Pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas hay que hacer así. Pero lo que yo te quería hablar de una cosa tan bonita que ayer, que era, no sé si viste la luna ayer. La Blue Moon, que se dice, porque parece
un
ser.
Un poco, que ahora que lo dices, digo, ¡uy, qué luna llena tan bonita! ¡Ah, qué bonito! Estoy y era una luna especial.
Sí, pues es una luna especial porque cuando hay dos lunas en el mismo, unas lunas llenas en el mismo mes, se llama Blue Moon.
O sea, luna
no sé
azul.
Por qué se llama Blue Moon, pero se llama así.
Bueno, porque o sea, es como un poquillo. Sí, ahora como lo llamamos todo en inglés, hija mía, Halloween, sí. Blue Moon, hay que fastidiarse.
¿Otro
el Black
anglicismo?
Friday, es que está uno, sí, sí, pero es luna
estamos
azul, claro.
Estamos imbuidos en el anglosanjonismo. Y bueno, pero yo lo que te quería decir es que no se ha hablado casi de una cosa súper importante, ahora hablando de la luna, que han encontrado agua en la luna. Pero
sí, bueno, ha sido
increíble.
Noticia toda la semana. Nos ha parecido que ya, en nuestro caso, holgaba el tratarlo.
Pues es que se os ha olvidado una cosa. Se os ha olvidado decir una cosa, que fíjate lo bueno que va a ser, que cuando acabemos con el agua en la tierra, pues tú te coges el cobete, te coges las garrafas y te vas a coger agua a la luna, como cuando íbamos a la fuente del pueblo. A llenar la garrafa, oiga.
Bueno, eres la traca, porque yo decía, bueno, y a nosotros, perdóname, ¿qué nos importa que haya agua en la luna? Y mira esta, está pensando en las garrafas.
Hombre, claro, y nos podemos ir a las de vacaciones, pues a los cráteres, que allí habrá agua más fresquita, porque aquí
imaginas?
La estamos fastidiando toda con plástico y allí a lo
¿te
mejor
imaginas?
Está más
decir,
buena.
¿Y qué tal verano has pasado hoy en los cráteres, divinamente? ¡Qué frescor!
Fenomenal.
Por ahora nos pilla un poco lejos, pero todo se andará, ¿eh?
Hombre, claro, es que, bueno, es que es alucinante. Estamos pensando en ir a la luna de paseo y no podemos acabar con un puñetero vino porque nos gusta la juerga más que comer con los dedos. Venga, otro buñuelo, oiga.
Bueno, hasta 105 fiestas han interrumpido la policía este puente en Madrid, solamente en Madrid, de Halloween, fiestas de Halloween. Alucinante, verdaderamente. Pero ten cuidado con los buñuelos, hija mía. Ten cuidado con los buñuelos, que vas a coger mucho peso.
No te preocupes, que ahora me cojo y me voy a dar vueltas alrededor de mi casa, corriendo, 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 solo alrededor de mi casa, porque yo no me entero muy bien dónde se me acaba el rollito perimetral ese.
Digo, tú no pegadita a la fachada.
No me quiero saltar el rollito, y hay que tener mucho cuidado con todo, mucho cuidado con quién te metes en tu casa, por ejemplo, por la noche, no vaya a ser que invites a alguien de las 11 y se entretengan, jejeje, jajajaja, y a las 6 de la mañana todavía los tienes ahí. No, cada uno a su casa.
No lo había pensado, claro, a poco que te descuides se te queda el invitado hasta las 6 de la mañana, pues solo nos faltaba, imagínate.
Pues no, eso lo tenían que prohibir. Yo creo que lo prohíban hasta que la gente, mira, solamente se queda hasta que se le corre a un al rímel y se te desahogue, o se te deshaga el moño. Porque no, pues mira, los amigos por la mañana recién levantados no es lo mismo que por la noche maqueados.
Hoy quita. Quita, que esa intimidad cuesta mucho y solamente se puede tener con las personas muy queridas. Todo cambia mucho.
Perder una amistad de toda la vida, le ves así y ya dices, mira, no, ya no te quiero ver. Pues.
No, con las ojeras y con el pelo desmochado, todo cambia mucho de la noche al día, Sole.
Sí, bien, pero bueno, ahora ya sabes, que depende, nos podremos quedar o nos podemos no quedar, dependiendo de si se queda, si se puede quedar, a ver si se puede salir, hasta cuándo, si el lunes sí, si el puente no, si el puente no porque es martes, si no porque fiesta los sábados y domingos no, los años no sé, si son bisiestos sí, si no, no. Ay, sí. Qué lío, por favor, que te sí, vas al baño sí, y te han cambiado las normas. No puedo. Yo por eso no voy al baño, por si acaso. Yo estoy todo el día con las ahí puesta con la copia y digo, no vaya a ser que vayan a decir algo y no me haya enterado y salga más lejos de mi perímetro. Que no.
Tú mantente pegadita a la fachada y a correr por lo del buñuelo. Un abrazo,
yo
Sole
me
Mayor.
Quedo en casa, chicos, quedaos en casa antes de que nos prohíban salir de casa.
Un
bueno,
abrazo.
Feliz día de todos los santos. Un besazo a todos.
Ahí está Sole, ¿cómo es con el Piscolabis? Qué buen rato pasó con ella, Mikey de Toro. ¿Cómo
no
estás pasándolo tú con los oyentes?
La verdad que bastante bien. Además, yo hoy me he llevado un pequeño soplamocos. Porque hemos
¿otro?
Sí, porque... Bueno, ya... Joder, qué bien. Otro más, ahí venía otro. hemos estado hablando hace un rato con Pedro Martínez y con Carmen Candela. Y le han dado una turra, una paliza, a la comida basura que yo he dicho, ay, madre mía, si es que yo me inflo a esto. O sea,
¿a tú te inflas?
Bueno, hay semana que yo no coma un McDonald's, un kebab, un no sé qué.
Bueno, pero una vez por semana.
Bueno,
Bueno,
Uy,
sí,
madre,
vamos a decir
a ver si
que
vas
sí.
a hacer vicio ahora que te has casado y os vais a poner mano a mano en la vida doméstica, ahora
si es
que tenéis que aprender a cocinar.
Pero qué va, si es que no entiendo cómo, porque es que además me paso el día cocinando, que es lo peor de todo, pero en cuanto me da pereza, ¿a qué tiras?
Bienvenido.
Pero ha venido una oyente al rescate y me ha dicho, mira que se pueden hacer muchas cosas para no andar siempre con la comida basura y tener reservas en casa, escucha.
No soy partidaria de la comida basura. Yo pienso que el mejor aliado es tener un buen arcón. Yo, cuando he trabajado, ahora estoy jubilada, he criado a mis cuatro hijas. Hacía croquetas un montón. Venga, las envolvía con papel film en zigzag. Las albóndigas se pueden congelar perfectamente. Los caldos, las legumbres, canelones o lasañas, sin echar a bechamel, se puede congelar. O sea, es cuestión de un poco de ponerte.
Mira. No, de lo que hay cuestión, que lo hacen las madres y lo han hecho las madres siempre y ahora también muchos padres, es de organizarse bien. Pero mira cómo dice que lo principal es un arcón, qué graciosa.
Ese es el único problema. Ese es el único problema que tengo yo, que el arcón lo tengo que meter, pues lo tengo que colgar de la terraza o algo, porque espacio en casa para meter un arcón no tenemos. Y el congelador
tienes que
no
tener
que
una fresquera, una fresquera.
Totalmente. Y bueno, vamos a hacer un recuerdito porque esta mañana hemos estado hablando con dos economistas, nos han estado contando cómo se ven las previsiones hacia los siguientes presupuestos, cómo va a ir el país, y ayer además estuvimos hablando de que, lo comentaste en un editorial, de que Pedro Sánchez y un poco la cúpula de ministros se han estado subiendo el sueldo, se han hecho una subida del 0,9%, y nuestros oyentes quisieron demostrarnos decirnos su opinión sobre lo que pensaban de esto. Mira, escucha.
Un aumento de sueldo ahora, pues como que no le va.
Me parece de una falta de sensibilidad tremenda.
Y en lugar de venir al país a ayudar al país, lo que están haciendo ellos es beneficiarse del país en su propio...
Sí, siempre se lo deben de subir porque ellos ganan muy poco. Ellos no llegarán a final de mes, como nosotros, los autónomos.
Cada vez vamos peor. Porque no hay sensibilidad, porque les importa un comino todo.
Sí, lo que tienen que hacer es, en sintonía con la sociedad, con lo que está pasando, eliminar la mitad de los ministerios.
Son un poco en general estas las opiniones, Cristina. No,
muy
no
molestos los
mucho
oyentes,
este. Sí,
lógicamente. Sí, nos vamos a los informativos y después continuamos. Vamos a analizar lo que nos viene de Estados Unidos, que también puede ser lo suyo,
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.